Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. 12 horas de radio por la utopía. De no mediar la pandemia, de no haber pasado lo que hemos pasado a causa de este maldito COVID-19 que todo lo ha trastocado, el maratón por la utopía, un clásico en la promoción de Radio Colores, habría sido otro. Otros sus contenidos y otros sus utópicos objetivos. En el ánimo de todos, dirección, redactores y equipo técnico de la emisora, está la pregunta que seguramente ustedes también se harán en sus casas. ¿Y ahora qué? Quizá para encontrar respuesta convendría recordar cómo hemos pasado y estamos pasando el tiempo del confinamiento. ¿Cuáles han sido las reflexiones a las que nos ha llevado esta pandemia? ¿Cuáles nuestras preocupaciones, nuestros miedos? Radio Colores ha querido contar con la opinión del mundo de la educación, de la cultura, de la arquitectura, de la poesía, del periodismo, de la medicina, de la edición, del sacerdocio y de un grupo de alumnos de la Universidad Popular para que nos aporten su opinión, su percepción de la realidad y también cómo han sobrellevado el confinamiento. Para que les resulte a ustedes más fácil la audición, hemos dividido en tres bloques sus intervenciones, acompañados de música, pues músico es, además de catedrático de psicología, uno de nuestros invitados. Escuchémoslos. Espero que lo disfruten.
En este primer bloque pueden escuchar la firma de Marta Sanz, Eduardo Margareto, Raquel Barrio, Ángel Aguado, Carmen Sánchez y Miguel Ángel García Medrano.
Hola, soy Marta Sanz y esto es un mensaje para Radio Colores, una reflexión sobre lo que puede pasar con la cultura cuando por fin la pandemia esté controlada y podamos salir del desconfinamiento. Yo no tengo bola de cristal, no soy la bruja Lola, nunca me he dedicado a ser pitonisa, pero yo creo que vivimos en un país donde la cultura está muy desprestigiada, se mantiene en un sistema económico muy precario, sobre todo para los pequeños, para las pequeñas librerías, para los pequeños editores y las pequeñas editoras, para los escritores y las escritoras que quieren hacer proyectos disidentes, proyectos que de alguna manera contesten a las normas de una bestsellerización impuesta por el mercado. Y creo que cuando salgamos de aquí, pues todo este tipo de iniciativas más contestatarias o más subversivas o más transgresoras van a necesitar sin duda de todo nuestro apoyo, en la convicción de que, como ya os he contado muchas veces, la cultura no solamente tiene que tender hilos hacia lo espectacular, sino también hacia el conocimiento y hacia lo educativo. En este sentido, yo creo que las instituciones públicas, los gobiernos, van a tener que aplicar con un mimo extremo la teoría de los cuidados desde sus ministerios, desde sus subsecretarías, para que no se pierda ese delicado tejido, ese entramado amoroso en el que muchos hombres y muchas mujeres han dejado sus esfuerzos y sus ilusiones y parte de su hacienda y parte de su vida.
Hola, buenas. Siempre es un placer estar aquí. Soy Ángel Aguado, colaborador en las tertulias con Tinillo y en la radio con Tomás, cuando el tiempo me lo permite. Llevo 3 años repartiendo los meses entre Cuba, Perú y España. Allí doy clases a los jóvenes que se preparan para sacerdotes. Yo también lo soy. He estado en Villamuriel durante 17 años y justamente en esos años mantuve una bonita colaboración con la Universidad Popular. Tomás Martín me ha invitado, con motivo de la pandemia, a dar mi opinión sobre la presencia y aportación que ha hecho y hace la Iglesia. Y claro, no puedo negarme a una colaboración para unos amigos que siempre han tenido abierta la puerta a mi presencia. Pues vamos allá. Considerando que la gente que escucha esto es más bien gente crítica, desde el principio confirmo no tener otra intención que hacer una comunicación abierta después de haberme leído bastantes reacciones durante este tiempo de confinamiento, sin intención alguna de convencer a nadie, ni de defender más de lo que haya que defender, a sabiendas de que buscar la objetividad en medio del pluralismo en temas de religión en España sigue pareciendo difícil, por no decir que imposible. Y para empezar, lo primero decir que cuando hablamos de Iglesia, nunca hemos de pensar en una masa uniforme donde todos pierden la personalidad al entrar en ella y nadie se mueve. Se puede comprobar con las reacciones a las propuestas del Papa Francisco, que en la Iglesia hay grupos muy diversos y la pluralidad ha existido siempre en su interior, aunque en ocasiones se acentúe la comunión con tanto ímpetu que aparece todo como una uniformidad cerrada y, por desgracia, a veces así se ha funcionado. Por tanto, aquí, para lo que nos interesa, habría que decir que han aparecido en el espacio público las posturas de grupos diversos en la Iglesia ante la pandemia. La de los grupos de cristianos de a pie de calle, la de los religiosos, misioneros, la opinión pública de los animadores mayores que son los obispos y otras más. Hablemos de ellas. Teniendo en cuenta esto, habría que decir que un grupo muy interesante de cristianos a pie de calle han estado, están y estoy seguro que estarán siempre a pie de necesitado. No necesitan que llegue una ocasión especial como la de la pandemia, porque la cercanía y el compromiso con los pobres es parte del DNI del ser cristiano. ¿Y por qué no sale esto en la prensa? Pues habría que preguntárselo a ellos. Se supone que detrás de todo esto está su convencimiento de estar en una iglesia diferente, que no tiene por qué buscar lo que tanto la ha costado superar después de siglos, el ser una fuerza social o cultural. Su valía consiste en un compromiso personal y social en el entramado comunitario donde se mueven, sin preocuparles demasiado el espectáculo mediático. Podría contar miles de ejemplos. Solo quiero recordar a mi amigo Emiliano, un cura de Salamanca en el barrio de Buenos Aires, 27 años acogiendo en su casa a gente que sale de la cárcel o gente perdida en las calles de Salamanca. Un grupo de gente junto a él trabaja con ellas hasta reintegrarlas en la sociedad. Les acoge en su casa, comparte su vida con ellos, realizan talleres, de todo. Si eso no es la iglesia con los pobres, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. De igual manera, se podría hablar del compromiso de muchos laicos, religiosas, sacerdotes, que dejando nuestro mundo de confort y de bienestar, se marchan al mundo de su desarrollo para acompañar la situación de los empobrecidos con proyectos y luchas por la justicia. Yo que voy y vengo tanto a Cuba como a Perú y Bolivia, podría poner muchos ejemplos. Podría recordar a mi amiga Aurorita Ayuela, una religiosa del amor de Dios en Villalba de Guardo, que lleva 30 años por allá. Ha dado su vida junto a su grupo de trabajo para que la imaginación de aquellos grandes suburbios se haya puesto en marcha un hospital. Ha recibido muchas ayudas de España. Menuda diferencia en la pandemia tener o no tener hospital. También podía hablar de Víctor, otro amigo agustino de León, que está dejando su vida en la selva amazónica, en Iquitos. 30 años también lleva por allá. Él afirma que el coronavirus no es el peor virus, que hay otros virus casi peores, como el abandono, la falta de comida o la invasión de las multinacionales arrasando la selva y sus culturas. Y podría hablar también hasta de un obispo conocido nuestro, Nicolás Castellanos, que abandonando el poder episcopal, marchó con su grupo hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Conocemos mucha gente que haga esto? Ir para abajo para acompañar la vida de los pobres. A propósito de esto, me permito un minuto para agradecer la vida de Julio Anguita, su capacidad intelectual, su honestidad política, su ética y su honradez. Y hablando de obispos y de pandemia, no podemos olvidar a nuestro obispo de Palencia, Manuel, que aparte de haber contraído y curado el virus, ha dejado el seminario para recoger y atender a los transeúntes con un grupo de voluntarios de Caritas y gente que se ha añadido posteriormente. Y un poco más arriba, en la altura de la iglesia, no podemos olvidar a este Papa Francisco, que es de los pocos que hace frente a la denuncia de la bestialidad del capitalismo y la ideología neoliberal, y que recuerda, para la iglesia y para la gente del mundo, una espiritualidad siempre comprometida en el sufrimiento de los más débiles, inmigrantes, refugiados, la Amazonía, la ecología, etc. Ahora bien, también en la iglesia hay grupos de cristianos, bastantes, según la opinión de ellos, yo creo que lo mediático les hace más numerosos de lo que realmente son, grupos de cristianos que sienten nostalgia de la llamada cristiandad y no asumen todavía con libertad las propuestas del Concilio Vaticano II. Como no asumen, porque posiblemente aquí está su problema, la modernidad o la posmodernidad. Se mueven en ese contexto pensando que la Iglesia posee un mandato, se llamaba potestas en latín, mandato divino para dominar sobre el mundo. Y entre sus consideraciones está el pensar que el coronavirus es como un castigo de Dios y que mientras no demos muestras de arrepentimiento no habrá salida. Hay que aplacar a ese Dios juez, el del triángulo, ¿os acordáis?, y el del ojo, con actos de culto rigurosos, donde el sacerdote es un mediador privilegiado y sagrado a quien el pueblo llano debe respeto y complacencia. El mundo aparece para ellos como un enemigo del alma, así decía el catecismo, y hay que hacerle frente con gestos en la calle que ellos consideran proféticos y valientes para ganar méritos ante la divinidad, sin pensar, como es el caso de quienes lo han hecho, si de verdad esto le interesa a la gente o, lo que es peor, si no estaban favoreciendo la expansión de la pandemia a los demás con sus gestos proféticos y, según ellos, religiosos. Personalmente me quedo con el aporte callado y generoso de los primeros y apuesto para que después de la pandemia entremos en tiempos al menos diferentes en relación a la manera de situarnos como ciudadanos ante la vida social, cultural, política, económica, todo lo que depende de nuestra libertad y responsabilidad y, ¿por qué no?, buscando una manera nueva de situarnos ante el aporte que la religión puede hacer junto a las ofertas de la cultura y de la filosofía para el crecimiento integral del ser humano y de los pueblos, para las cuestiones de sentido de la vida y para una implicación social desde los más pobres, que fue la prioridad de Jesús de Nazaret. Yo creo que ya es hora de que centremos bien el objetivo y, superando los prejuicios históricos entre religión y modernidad, religión y ciencias, religión y laicismo, descubramos que no sobra trabajo si lo agarramos por donde hay que agarrarlo. Ahí está la relación con la naturaleza, la ecología integral, las desigualdades, el hambre, la injusticia, las migraciones, los refugiados, la cantidad de pobrezas que va a dejar la pandemia aquí entre nosotros y mucho más en países de su desarrollo. Ahí está el campo de batalla donde tenemos que dar el callo todos. Ojalá que así sea. Gracias, Tomás. Gracias a la Universidad Popular.
Encantado de saludarles. Soy Eduardo Margareto, responsable, junto con mi hermano Javier, de Cine Teatro Ortega y Multicines Avenida de Palencia. Me pide mi amigo y director de Radio Colores, Tomás Martín, que cuente un poco cómo creo que va a ser el futuro de nuestro sector, tanto en el plano artístico como comercial, y qué perspectivas de futuro podemos tener. Pues bien, empezaré por decir lo que hemos pensado hacer antes de retomar la actividad. Aprovechando este tiempo, remodelaremos dos salas del Ortega, tal y como hicimos con varias de la Avenida y la 4U del Ortega. Actualizaremos nuestras instalaciones, camerinos del teatro, butacas nuevas donde proceda y todo lo necesario para que cuando digamos hoy se estrena o digamos subamos el telón, que parezca que aquí no ha pasado nada. Pero sí ha pasado. La industria estará parada más de 3 meses, como en muchos sectores, pero hay que seguir mirando al futuro y reinventarse. En nuestro caso, estamos estudiando la posibilidad de aumentar la oferta cinematográfica con iniciativas importantes que comunicaremos cuando tengamos la certeza de que podemos hacerlo. Cambiando de tema, en cuanto a seguridad, además de las medidas que ya conocemos, las sesiones serán todas numeradas, así podemos garantizar la distancia mínima y veremos cómo hacer las entradas y las salidas para que el público no se mezcle entre sí. Esto es fácil. Limitar el aforo no es un problema, salvo en casos puntuales, ya que los cines tienen suficiente capacidad como para asumir perfectamente el 50%, que es lo ordenado. En España está previsto recuperar la actividad cinematográfica a finales de junio. Por esas fechas se estrenará Pinocho, la última película de Roberto Benigni, de La vida es bella. Y el verano seguirá con lo último de Disney y Marvel. Habrá películas de acción, aventuras, dibujos animados, en definitiva, mucho cine familiar, aprovechando que los niños y los jóvenes no tienen clase. Por supuesto que no nos olvidamos del público más mayor, que también tendrá su oferta. Otro asunto es el teatro. Esto es más complicado, ya que con la mitad del aforo no se cubren gastos, pero habrá que darlo vueltas mientras no estemos totalmente normalizados. El evento más importante que nosotros hacemos en el año es la temporada de teatro en las fiestas de San Antolín. No sabemos si estas se celebrarán, pero nosotros en esas fechas sí queremos y vamos a programar espectáculos. Artísticamente, el confinamiento seguro que ayuda a desarrollar la imaginación y veremos posteriormente cosas interesantes. A ver con cuántos medios cuenta la industria. Y otro asunto que también está en el aire es saber si después el público seguirá asistiendo al cine y al teatro como antes o se retraerá, al menos de momento. Algo que también está por ver es si la crisis económica hará que disminuya la afluencia a las salas o no. Puede ser que sea una buena alternativa a viajes u otros ocios más costosos. Sí que me gustaría, para terminar, hacer un llamamiento general a nuestros dirigentes para que sean conscientes de que ahora es el momento de ayudar y apoyar a las iniciativas de los pequeños negocios de nuestra ciudad. Sería lamentable que no fuese así. Un saludo y nos vemos en el cine.
Soy Carmen Sánchez Álvarez, asturiana, nacida en Burgos. Catedrática, inspectora de educación, jubilada, bióloga, madre de 3 hijas y poeta. Pertenezco a la Asociación Cultural Encadonados, un grupo poético de Gijón, y también al grupo de versos libres. Disfruto con la poesía. Tengo 2 libros publicados, Un roce al paso, en diciembre del 2015. Ese título lo robé a Cernuda, es un precioso verso suyo. Y el segundo, Mujeres en azul paisaje, del 2019. Me gusta depositar palabras en el papel para rescatarlas del olvido. Momentos silentes que guardo en mi caja de corales más preciados y que intento revivir en el poema. Convivo con la duda de cómo contar, de cómo contarme a mí misma, cuando pongo en marcha mis borradores de palabras unidas y busco el canto del poema. Hablaba de Luis Cernuda, también José Hierro, Ángel González, Antonio Gamoneda. Me despiertan siempre la poesía en mis manos. Valente y Juan Carlos Mestre son poetas de cabecera. Poesía y utopía. Para el programa de radio de Tomás Martín, Universidad Popular de Palencia. Eduardo Galeano nos dijo: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. La poesía es ese murmullo de olas que van y que vienen, que siempre están ahí, que si las escuchas, oyes sus mensajes. Unas veces son bravías, otras suaves. Te arrullan siempre, te dan paz, impulso, a veces te hunden. Y a lo lejos siempre ves el horizonte. Siempre tendrás un refugio más allá, si dejas que las olas te abracen. Poesía, para mí, significa expresión, comunicación, refugio, goce, sentimiento, ritmo, canto, rebeldía, pasión y magia de las palabras, una sacudida, un aldabonazo de belleza. Yo escribo para atrapar momentos, dejarlos que pervivan en el papel. Volvía de la India cuando reflexioné sobre mi poética y escribí. Deposito palabras en el papel para rescatarlas del olvido, mimarlas con suave caricia de madre, gozarlas cual amante apasionada, aderezarlas con un poquito de estragón en tu mirada, el comino de tus dientes mordisqueando pétalos de mi piel, la paz de la verde albahaca que reposa en las tardes de este otoño en mi regazo, y el anhelante curry de tus negros ojos, desatando oleadas de pasión en mis piernas vacilantes, para regarlas con el vino de este aroma de humedades de alma, y que crezcan rotundas las palabras por encima de las nubes que hoy habito. Este poema está en mi libro Un roce al paso, en diciembre del 2015. Utilizo el verso libre, me siento cómoda en 7, 9, 11 sílabas. Mi vocabulario es sencillo. No me gusta el corsé del poema estructurado según los cánones. No puedo decir que mi poesía tenga una función estética. Me fijo más en el mensaje. A veces el poema duerme en el papel y el borrador, al cabo de un tiempo, tiene voz. Me descubre el poema que estaba dentro. Raramente escribo un poema que no corrija posteriormente. Soy poeta muy cercana a la realidad que vivo. No puedo sustraerme de la reflexión frente al mundo. En estos momentos de nuestra historia, donde puede estar muy desviada la idea de sociedad en cuanto a una organización justa y solidaria de la misma, no podemos renunciar a los ideales de vivir en un mundo en paz a través de las aguas de la utopía. Los poetas, al igual que toda la sociedad, no pueden sustraerse de su contribución, demostrar su rebeldía. En la poesía está también la ética, el buscar mensajes contra la trivialidad y la banalización del mundo. Dos contradicciones persisten en mi poesía: escape e impulso, raíces y vuelo. Escribo para mí. Soy de los que van por la vida con un pilot y un papel para atesorar instantes del efímero existir y temblar ante el final del poema. El poema te ayuda a sacar lo que llevas dentro, a plantear interrogantes. También escribo para todo el que quiera revivir mis poemas, a leerlos. Quisiera que al leer un libro mío, los demás disfrutaran de mis versos, los hicieran suyos por un instante, que vibraran con el latido del poema cuando se creó. Cada uno hace su propio latido del poema. Me emociona la persistencia de la palabra. Héctor Alterio utilizaba este preludio cantable del libro Canciones para la voz humana de Antonio Esteban Agüero, 1973, para iniciar su espectáculo como hace 3.000 años. Quiero compartirlo ahora con vosotros. De nuevo, nuevamente, como hace 3.000 años, cuando Homero soltaba mariposas, pájaros, dioses, arqueros y barcos en medio de las plazas, al borde de los patios, sobre las azoteas claras, en ciudades de mundos herrumbrados. Y la gente, marineros, campesinos, soldados, disputaban lugares para oírle. Regresemos al campo. La fuerza y la rebeldía de la palabra nunca mueren. Cobran especial significado en estos días, frente al poder económico, frente a la globalización, frente al miedo, frente a lo que estamos viviendo. Refugiarse en la poesía, en esa ventana abierta a la libertad, para ser sensible, reflexivo, rebelde, denunciar, reivindicar la utopía de un modelo justo de vida, en paz, en este mundo distópico que hoy vivimos. Muchas gracias.
Hola a todos, soy la doctora Raquel Barrio, pediatra especializada en diabetes. Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el aspecto positivo que nos ha traído la pandemia COVID-19 al mundo de la sanidad y específicamente a la de la diabetes. Esto ha sido el uso generalizado de la tecnología para mantener el cuidado de los pacientes. El planteamiento actual sería que tenemos que adaptar el sistema de salud y los proveedores del cuidado sanitario a la nueva normalidad adoptando las tecnologías virtuales, lo que llamamos telesalud o telemedicina, haciendo una aproximación innovadora del equipo diabetológico para un buen manejo de la diabetes con reducción de las visitas presenciales. ¿Qué entendemos por telemedicina? La telemedicina es la práctica de la medicina a través de las telecomunicaciones para cuidar a distancia al paciente, cuando este y el sanitario no están en el mismo espacio. Se puede realizar por teléfono o vídeo en plataformas especiales para mantener la privacidad. La telemedicina es un método que permite la prevención, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes a distancia. Puede ser a través de un texto, como puede ser WhatsApp o SMS, sonido, por ejemplo el teléfono, imágenes, la videoconsulta, entre otros sistemas. Gracias todo ello al uso de las telecomunicaciones. Las teleconsultas son especialmente positivas en el campo de la diabetes, ya que las personas con diabetes utilizan mucha tecnología para su control, como son las bombas de insulina, las plumas de administración de insulina inteligentes, los medidores de glucemia capilares, los sistemas de monitorización continua de glucosa, por ejemplo. Los datos utilizados o proporcionados por estos sistemas pueden ser descargados en programas específicos en el ordenador o ir a la nube y ser vistos mediante programas de descarga. En las videoconsultas, estos datos son compartidos entre el paciente y el diabetólogo. Estas consultas hay que prepararlas, tenerlas en la agenda y realizarlas en ambientes privados, tanto por parte del paciente como por parte del profesional. Estas teleconsultas deben estar centradas en el paciente y sirven para el control de la enfermedad, también para la educación y para el apoyo psicológico. Un aspecto negativo es que no se puede hacer un examen físico del paciente y además este necesita habilidades tecnológicas y saber descargar los datos. A favor de este tipo de consultas es que se evitan desplazamientos, tener que acudir a consultas masificadas y evita por tanto el riesgo de contagio en tiempo de epidemia. Hay que poder integrar todos los datos de salud y hay que tener solucionado cómo computar estas consultas en la sanidad pública y cómo pagarlas en la sanidad privada. Hay unos requerimientos tecnológicos de ordenador con buena pantalla y un micrófono de calidad para el contacto por vídeo, pero también puede hacerse a través de teléfono móvil o tableta y se precisa una buena conexión a internet. Asimismo, en cuanto a la regulación legal, cabe destacar que España no cuenta con una regulación específica en esta materia. Sin embargo, al tratarse de un medio que se vale de la infraestructura de las telecomunicaciones y la atención sanitaria se lleva a cabo a distancia, se recurre en especial a leyes que existen sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, así como a la normativa específica en materia sanitaria como la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y las normas deontológicas y de ética reguladoras de la profesión sanitaria. Igualmente, en cuanto a la regulación de la protección de datos a través de este medio, se deberá observar el cumplimiento tanto del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Ley Orgánica de 2018 de Protección de Datos Personal y Garantía de los Derechos Digitales. La telemedicina no deja de ser un método que implica la transmisión de datos de carácter personal y, en especial, de información sobre datos de salud, siendo precisamente por este motivo que dicha transmisión debe efectuarse de una manera segura, cumpliendo en todo momento con las garantías legales que la normativa en materia de protección de datos exige. Es importante recordar en este sentido que los profesionales sanitarios deben utilizar plataformas que garanticen la seguridad de la información que se vaya a transmitir y almacenar, evitando la utilización de su dispositivo móvil para recoger datos de pacientes, así como el envío de información de datos de salud a través de sistemas de mensajería que son manifiestamente inseguros. Hay que utilizar cifrado de los datos. Finalmente, me gustaría resaltar que la telemedicina ha venido para quedarse y que tendremos que aprender a sacar el máximo beneficio de ella en la época de la nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19. Un saludo.
Saludos a todos. Mi nombre es Miguel Ángel García Medrano. Soy arquitecto y he ejercido esta profesión en la ciudad de Palencia durante los últimos 40 años. Mi amigo Tomás me ha pedido que dé mi opinión sobre si esta pandemia, la que todos estamos sufriendo, va a tener alguna repercusión sobre el diseño de la ciudad, sobre el urbanismo. Es difícil de cualificar en qué medida va a repercutir esto, pero sí es cierto que todas las ciudades de alguna manera siempre han respondido a las necesidades y sobre todo a acontecimientos importantes. Por ejemplo, fueron ciudades defensivas y amuralladas cuando tenían que defenderse después de guerras, especialmente en la Edad Media, y duraron hasta hace muy poco tiempo las murallas, realmente hasta el siglo XIX. La actividad industrial tuvo que sacarse de las ciudades cuando a raíz de la revolución industrial se creaban verdaderos inconvenientes dentro de las ciudades, creando polígonos industriales. Con la introducción del automóvil hubo que redimensionar las ciudades, los ensanches tenían que disponer de calles más anchas. Si, en definitiva, siempre, de alguna manera, los acontecimientos históricos han influido en el urbanismo. Y hay que tener en cuenta que lo que marca realmente el crecimiento o el desarrollo de las ciudades siempre es la economía. Nos guste o no, si no hay actividad económica, la ciudad tiende a perder habitantes. Si hay muy buena actividad económica, las ciudades crecen y siguen creciendo. Pero ¿qué nos deparará, cómo serán las ciudades como consecuencia si es que van a transformar en algo esta pandemia? Ya se venían apuntando determinados aspectos como los de la movilidad dentro de la ciudad. Teníamos que ir a una movilidad más sostenible, eso se venía produciendo desde hace tiempo. Hay ciudades que están muy avanzadas sobre estos temas, con multitud de carriles bici para poder hacer desplazamientos, digamos, menos contaminantes. Y por ahí es donde hay que acelerar. Ciudades como París, a raíz de esta pandemia, han creado muchos kilómetros nuevos de carriles bici, o los van a crear. En la ciudad de Palencia, concretamente, tímidamente, se están pintando en los carriles de derecho de las avenidas pues un tráfico preferente para bicicletas y patinetes. Esto es una iniciativa nueva que ha venido a raíz de la pandemia. Con ello se evitará la contaminación, que por otra parte se ha visto que sin duda viene de la circulación, puesto que estos días que no ha habido circulación en las ciudades, la contaminación en las grandes ciudades ha bajado a unos niveles bajísimos. En definitiva, yo entiendo que se debe de tender a mayores espacios peatonales, donde sobre todo especialmente las almendras de las ciudades, los cascos históricos, pues no tengamos circulación de vehículos única y exclusivamente para los residentes, para entrar y salir de estas zonas. El resto, el tráfico tiene que ser por zonas y avenidas que están diseñadas ya para el automóvil, que son las zonas de los ensanches. Otro aspecto importante a donde deben ir las ciudades es en la reducción de la energía que consumen. Los edificios de nuestras ciudades, pues todos los que están construidos con anterioridad a los años 80 disponen de un escaso aislamiento en sus fachadas y en sus cubiertas. Prácticamente no tienen aislamiento. Tenemos que hacer actuaciones de rehabilitación, sobre todo estos edificios, para que el consumo energético en ellos sea el mínimo posible. Y otro aspecto que se ha visto determinante es el, a raíz del confinamiento que hemos tenido que sufrir, pues son las dimensiones de las viviendas. A veces en viviendas de muy escasa superficie se han tenido que alojar y confinar demasiadas personas. Esto es un inconveniente. Hay una falta de política de vivienda social que yo creo que las ciudades deben de acometer para el futuro. Vivienda social en alquiler.
Gracias, Tomás, y gracias a las personas que han colaborado con su firma en esta jornada por la utopía: Marta Sanz, Eduardo Margareto, Raquel Barrio, Ángel Aguado, Carmen Sánchez y Miguel Ángel García Medrano.